Hola amigos, nuevamente en el Chancho La Roquea, episodio número 34. Y como es costumbre de este programa, no se puede comenzar sin presentar a la diosa de la tuitósfera, a la vedette, a la conductora, pilota, no sabemos ya qué más es, pero sabemos que sí es la más linda de los de Twitter, nuestra querida y nunca bien ponderada Victorinox. ¡Hola, Victory!
Hola, Trayero. Hola, Matías K. Hola, amigos que nos siguen escuchando en el Chancho Roquea, los poquitos, porque cada vez son menos. Tenemos que seguir sumando oyentes. ¿Cómo andás, Trayero?
Pero vos sabés que yo creo que no son tan pocos los que nos escuchan. Nosotros somos pretenciosos también. Somos pretenciosos porque, de verdad que, en el circuito que nosotros estamos nos escuchan toda la gente que queremos y vamos agregando oyentes.
Sí, es verdad.
¿Sí? Después yo, cuando termine el podcast, voy a saludar a dos oyentes que estoy segura que seguro que nos van a escuchar,
sí,
porque además son podcasteras.
Pero lo bueno es que agregamos oyentes y amigos, porque nos vamos haciendo amigos por el
Exacto.
camino.
Exacto. ¿Sí? Eso es lo bueno de tener un podcast como el nuestro, que es un podcast que no sirve para nada.
Sí.
Es un podcast inútil a todo servicio.
Bueno, pero mucha gente se debe identificar con nosotros, como hablábamos hoy.
¿Vos decís?
Yo digo que sí.
¿En qué sentido?
Y con que somos así, como entre losers y
gauchitos.
Y gauchitos.
Losers y gauchitos y sí, tenemos rock.
Y tenemos rock.
Bien, ¿qué más quieren, señores?
Sí.
Losers, gauchitos, con rock. ¿Dónde van a conseguir?
No.
¿Sabes
no,
qué
no,
pensaba hoy? Hay algo que tiene de ventaja tener un podcast. Que por eso es como podríamos pensar la radio del futuro, que lo decía tu amigo Luciano Banchero.
¿Mi amigo Luciano decía eso?
Lo decía tu amigo Luciano Banchero hoy, que tener un podcast, en realidad, se denomina la radio del futuro porque es como la radio, pero lo puedes escuchar cuando vos querés, el tiempo que vos querés, en donde vos quieras, sea una tableta, sea el celular, sea la compu. Y que esa libertad que te da de escuchar algo cuando vos tenés ganas es un podcast. Y a mí me parece buenísimo. Yo creo que nuestros oyentes nos escuchan mientras cocinan, mientras van al trabajo, mientras vuelven. Ya se copan los oyentes de este podcast en compartir con nosotros nuestras conversaciones, que nunca llegan a ningún punto, nunca profundizan nada, no decimos nada interesante,
no,
pero bueno, no importa.
Pero ¿qué se copan, sé yo? Y eso es lo bueno.
Y yo creo que eso es lo bueno, la gente sabe que nosotros no tenemos ninguna especialidad y que hablamos de chamuyo,
sí,
con lo cual el Chancho La Roquea es eso, y buena música.
Obvio, eso nunca falta.
Y
pero además
bueno,
está bueno porque si quieres escuchar de nuevo algo que dijimos divertido, podés volver a escucharlo. Entonces es como el replay en la tele.
Total,
cuando
se puede volver a escuchar.
Gol, lo podés ver de nuevo.
Se puede volver a escuchar y también lo bueno es que no hacen mucho, pero vos sabés que sí. La gente que nos interesa nos comparte, que es como tenemos Twitter y como tenemos Facebook del Chancho La Roquea, también estamos como nos vinculamos en redes.
Sí.
Yo digo, bueno, qué sé yo. Yo estoy muy contento con la cantidad de oyentes que tenemos. Tenemos un promedio buenísimo que podríamos aumentar sin ninguna duda. Pero vamos a ver que el año que viene aumentamos.
Seguro, aparte somos internacionales.
Eso también.
Sí.
Somos internacionales.
Desde Perú, desde Chile.
Nos escuchan.
Sí.
Por supuesto.
Sí, sí, sí.
Y también nos escuchan desde el interior, ¿no?
Somos internacionales.
Cualquier cosa. Bueno, ¿qué tal la semana, Victoria?
Pero había alguien que te escuchaba desde dónde era.
¿Desde dónde?
No me acuerdo. ¿Qué tal la semana? ¿Te cuento?
¿Qué tal la semana? Contame. Bueno, yo viste que yo también es eso, nos pasa.
Sí.
Estamos descubriendo, queridos oyentes, que los chanchos tenemos poca memoria. Así que, por suerte, tenemos a Matías K, que es nuestro productor estrella, que nos pone cartelitos y nos ayuda a recordar todo. Así que seguramente Matías K se va a acordar.
Se va a acordar.
¿Quién era que nos escuchaba?
Un chico que nos escuchaba desde otro lado.
¡Ah! ¡Lupito! ¿Desde Mendoza?
Desde Mendoza, no, pero alguien que nos escuchaba de Madrid o de algún lado.
¿Posta?
Lo voy a buscar y lo voy a traer.
No, pará, viene ahí, nos escucha desde Berlín.
Sí. Ah, bueno, él será.
Estamos bien, sí. ¿No? Estamos perfecto, ¿no? Internacional es posta.
Sí.
Bueno, ¿qué tal la semana, Victory?
Bien, ando con unas semanas movidas porque...
¿En serio?
Y fin de año siempre es así para mí.
Vos sabés que vos sos fiestera.
Después termino de cabo.
No sé si estará bien dicha esta palabra. ¿Fiestera
sí,
no?
Sí, está re bien dicho,
sí,
porque tengo fiesta de cumpleaños, fiesta del trabajo, fiesta de hockey.
Sí,
el
mucha
jueves
fiesta.
Tuve un asadito de despedida de hockey.
¿En serio? ¿Qué tal fue? ¿Lito?
Fue buenísimo, terminamos a las 3 de la mañana jugando en pedo al hockey.
Ah, bueno.
Varones contra mujeres.
Bueno, No me, por favor.
Y maridos, etcétera.
No quiero saber más nada.
Sí.
No quiero saber nada, pues eso terminó en. Eso terminó en cualquiera.
Sí, no sé. Terminó en que jugamos en pedo, que es muy divertido.
¿Y los varones jugaban de verdad o pateaban?
No, el varón tiene algo que es maravilloso. Que agarra cualquier cosa y enseguida. Cualquier deporte enseguida le sale.
La saca. ¿Entendés?
No, ninguno juega al hockey nunca, pero todos juegan re bien.
Bueno, pero tal vez estos chicos iban a verlas.
Sí, nos van a ver y...
Claro,
sí,
y de ahí sacaron un poquito algunas técnicas, algunas cositas.
Sí. Sí,
así
sí,
que estuvo divertido.
Estuvo re divertido.
Mirá, yo, vos sabés que personalmente creo que durante muchos años, vos me conocés, como tengo este espíritu punk, a mí todo lo que sea festivo me embola,
sí,
me genera una tirria, me genera una ira total. Pero reconozco que... Las fiestas de fin de año me ponen un poco más alegre. Y que de verdad me gustaría tener un par de fiestas, pero me gustan las fiestas donde se junte gente con un afán de divertirse y cerrar y que la cosa termine medio en cualquiera.
Sí.
Me gusta que las fiestas terminen con un borracho, con piñas, que con algún desmayado. Sí. A mí eso me encanta.
A mí si no son así no me gustan. Te juro, me divirtió esto de jugar al hockey en pedo porque era como decir...
Todo el mundo se sacó la careta.
Sí. Los poquitos que quedábamos, fuimos, prendimos la luz de Querusa porque no se podía jugar ya.
Ajá.
Estaban las luces apagadas, fuimos y las prendimos y nos metimos en la canchita y jugamos.
Vos sabés que en mi trabajo me pasó tener un par de fiestas de esas alucinantes.
Sí.
Fiestas así de como una, como las que tenemos en tu trabajo, ¿no? Fiestas así alucinantes. Y me pasó ver a compañeras mías de trabajo,
sí,
vestidas a lo gato.
Ah, no, me muero.
No, gato mal. Pero el gato viejo es el gato que garpa.
Claro.
Porque el gato viejo, ¿sabes por qué yo lo respeto?
¿Por qué?
El gato viejo se sabe divertir.
Claro.
El gato viejo viene. No,
sabe con qué viene.
Sí. Exacto. El gato viejo viene a la guerra.
Sí.
El gato viejo se viene vestida arriba porque se compró todo lo que pudo
en ese
momento. Se puso todo nuevo, con lo cual los pies les quedan hechas dos albóndigas.
Sí, sí. Pero se la bancan hasta el
final. Se la rebanca hasta el final, no se van hasta lo último y chupan todo.
Sí.
Comen todo y te chapan.
A cualquiera.
No
el
importa.
El objetivo de esa fiesta es chaparse a alguien.
El objetivo de la fiesta es ir a chapar. Yo recuerdo una compañera que si vos la vieras de fajina... No das dos mangos. Cuando se viene a la fiesta, se viene con todo... Y vos sabés que te tenés que cuidar, porque nos dimos cuenta de que cuando ya se toma más de un trago, te apoya.
Sí,
te apoya.
Un par de
no, te apoya sí, grosso. Entonces te da un poco de vergüenza.
Sí.
Particularmente a mí, pero hay compañeros que arrancaron con tutti.
Se dieron vuelta y ya está.
Ah, no. Y después de la fiesta, lo lindo es que nadie pregunta nada.
Eso está muy bien. Lo que pasa en la fiesta queda en la fiesta.
Exacto. Las fiestas de fin de año, las fiestas de despedida de trabajo, pasan la fiesta, ¿no?
Sí. En las despedidas de mi trabajo se ha encontrado gente en escaleras.
Haciendo de todo.
Detrás de cortinas.
Nosotros.
Pero para mí es genial.
Obvio.
Me encanta.
Me parece que eso es una fiesta de fin de año.
Obvio.
Nadie sabe nada. Mira, yo recuerdo fiestas así alucinantes y todo esto que te conté son datos totalmente reales. Yo recuerdo fiestas donde. Hubo amigas que se iban y volvían, y se iban al telo y
claro,
volvían.
O en el jardincito.
En el baño.
El parquecito.
Sí. El baño.
Ah, el baño.
Baño era popular.
Sí. Sí.
Bueno,
tuvimos
una semana.
Algo,
interrumpimos cuando quieras.
Interrumpí. Un fin de año muy divertido, trayero, sí, que terminamos en Se Vende la Argentina. En la Argentina, el boliche ese.
Sí.
En pedo mal. Vos, yo, Matías K. All the night.
All the night. espera, si vos sabés que tengo algo en la memoria.
En la Argentina, terminamos
el que
ahí
estaba arriba.
Pedo, sí. Y nada, ahí viendo una banda
no,
que tocaba.
Había más gente con nosotros.
Sí, seguro.
Había unas amigas tuyas.
¿Quién más?
Ah, sí,
seguro
sí.
Que es
claro.
Eso.
Bueno, ese tipo de fiestas es el que estaría faltando.
Sí.
Yo personalmente creo que reconozcamos que el modo de la gente más joven de divertirse hoy. Es distinto igual.
Sí, es distinto.
No me quiero hacer el bajonero viejazo, pero reconozco que sobre los modos de divertirnos, la gente de nuestra generación sigue conservando esa atmósfera un poquito más trash,
punk,
más
sí,
punk, donde si se la detectás, arrancamos y nos divertimos
sí,
un montón. Y en nuestro guión, ¿sabés qué sigue?
¿Qué sigue?
Sigue que tenemos que mencionar que nuestro episodio 33, para los que escuchan el 34, me escucharon el 33, sí. Les recomendamos porque fue un episodio muy culto, che.
No, me encantó porque viste que el 33 era, diga 33, la sí, edad de Cristo. Sí. Y Romy Smith nos agregó uno. Estamos bien los 33.
Me olvidé. No sé de qué me estás hablando.
De los chilenos, los mineros chilenos. Estamos bien.
¡Ah! ¡Qué grande, Romy!
Muy bien.
No sabía de qué me hablabas.
Estamos
yo pensé.
En los 33.
Vos sabés que. Fíjate lo superfluo que soy. Que vos me decías. Estamos bien los 33 y pensé en una propaganda de perfume. Soy tan tarado.
Olerolo.
No, dentro de poco vamos a escuchar, vamos a compartir con nuestro público oyente qué quiere decir olerolo. Pero, claro, los 33 mineros
sí.
De Chile.
Sí,
bueno, grande, muy bien. Y no había así como una miniserie, algo de 33 también.
Los 39 escalones.
No eran como unos especie de muchachos músculos. Ah, 300 eran.
Claro, 300,
los 300 muchachos sí. Musculosos. No, bueno, cualquier cosa digo como sí, siempre.
¿Los espartanos qué eran? Espartanos.
Espartanos, bueno, nada, como siempre yo confundiéndome las cosas.
No importa.
Pero, ¿vos sabés que el episodio 30?
Musculosos y 3.
Ya musculosos está, y 3, yo ahí ya está, y entonces pensé 33. No, decía que el episodio 33 fue el episodio que. Contamos cosas muy interesantes que tienen que ver con la religión, tienen que ver con un dios femenino, hablamos de cosas muy importantes. Y quiero traerte a colación el tema que voy a desarrollar el día de hoy.
Dale.
Que de alguna manera se enlaza con el episodio 33. Acá el productor me hace una seña que lo vamos a sacar al aire que me diga qué se refiere esa seña que
por
me acaba de hacer el productor.
Por cucaracha me está avisando.
La cucaracha me está diciendo, ¿qué estás diciendo?
¿Qué
estás diciendo?
No sé.
¿Cierto?
Uno que, sí. Pero
tiene razón.
Yo opino que
no,
lo tiene que
no,
sacar a
no,
eso.
No. Vos sabés que tiene razón el productor.
¿Qué?
Tiene razón. Me estaba diciendo, ¿qué huevada estás diciendo? Porque me equivoqué en el guión. Tengo un guión que escribí y dije cualquiera. Tenía que decirte algo muy importante, Victoria. Si tenés pensadas tus vacaciones. Porque despegar.com auspicia nuestro programa. ¿Tenés pensadas tus vacaciones? No, el Banco de Galicia. Qué pelotudo que son los dos. Lo tengo que decir.
La verdad es que estoy pensando seriamente.
¿En qué?
Me voy. Este año no me toca playa, pero estaba pensando en que me podría ir.
¿A la playa un poquito?
A la playa, sí.
Ajá.
Vos sabés que yo siempre dije, tengo muchas amigas, yo nunca fui a Cuba.
¿No?
Pero todas mis amigas que fueron a Cuba volvieron garchadas hasta acá.
Bueno.
Todas.
Mi cuñada.
Todas.
Mi cuñada la cubana.
Mi cuñada vino hasta con novio. Bueno, conozco una que se trajo uno. Se lo trajo a vivir para acá.
Nosotros también conocemos otra que se trajo, pero que se casó, tiene una bebé, todo. Está
no,
todo
no, esta se lo trajo y el pibe a la semana se fue a la mierda.
Che,
pero
a mí
se lo trajo.
Te calma, pues es que yo tengo. Bueno, me llevo bien con todo el mundo, pero tengo que reconocer también un poco que a mí me da un poco de bronca la forma de hablar caribeña.
A mí me cabe.
¿A vos te gusta?
El que le ponen la L. Hacer el amor no, todo lo demás vale.
Hacer el amor, sí, no,
sí.
Hay algo,
sí,
la, sí. Bueno, el cubano, el colombiano, el venezolano,
el ecuatoriano. Dominicano.
Claro, eso, o sea, todos ecuatorianos, peruanos, me re bien, el chileno re bien, pero
sí.
Hay algo en ese tono.
No, pero claro, esos son más sudamericanos.
Claro, sí, en el tono caribeño hay algo que no me banco, sí. Pero...
No, lo que pasa con el cubano, por ejemplo, es que yo no fui nunca. Pero
ajá.
Te doy la impresión que tengo de el que si vas a Cuba tenés que ir preparada a garchar. Porque son garchadores malos.
Ah, oh, mira. O sí, sea sí, que sí. La playa te importa un huevo.
También. Pero bueno, garchar en la playa. Tengo una amiga que
no,
volvió
la
al hotel con arena y algo más en el ojo que no sé. Sí, que se tuvo que hacer baños así.
Baños de pija.
No.
No.
El tema fue que es la mezcla de arena y leche.
¡Ah! ¡Cierto! ¡Claro! ¡Claro! Ahora me di cuenta, claro. Sí.
Bueno, El tema
tenía
es...
Tenía un huasquito con arena.
Tenía algo así.
Es el nuevo Talmo. Es el nuevo Talmo.
La otra estaba durmiendo y le cae en el hotel así con el ojo todo.
Ah, bueno, tenés un huasquito con arena, querida, tenemos que decir. Bien.
Nada, otra que se tuvo que ir de la casa del cubano por la ventana porque le caía la esposa. No.
Vos tenés unas amigas salvajes.
Tengo amigas salvajes.
Entonces
yo siempre digo que las que van a Cuba tienen que ir preparadas, porque nada. Y conozco un par que fueron, yo no. Resulta que en Cuba hay una Coca-Cola que se llama Tu Cola. Tengo una que conozco que le decían, quiero una Tu Cola, que yo quiero Tu Cola, le decía el cubano. Son unos genios.
Bueno,
no sé. Medio que están ahí al límite con lo baboso. Pero bueno.
¿Y sabes qué creo? Me parece que vos trajiste un tema que se relaciona bastante con lo cubano, ¿no?
Sí, te traje un tema porque Matías K. me trajo un tema que me hizo acordar mucho a mis amigas.
Ajá. Que viajaron. Estas trolas cubanas. Sí,
parece sí. Que tienen un secreto los cubanos.
¿Posta?
Sí. Te cuento la historia de esta nota que me trajo Matías K., que es de una chica que tiene una amiga que después de vivir unos años en Viena y no ver la cara de Dios por 3 años, le tocó irse por trabajo a Cuba. Resulta que en Cuba, es verdad, el tema del sexo es muy importante para ellos.
Sí,
las veces que tienen sexo, quién la tiene más grande, todo eso es re importante para ellos. Además de tener muchos mitos y leyendas que rondan alrededor del sexo, es importante en el día a día.
Por supuesto.
El porno está prohibido, no pueden ver porno en la casa, pero ¿sabes qué hacen? Lo ven en los bares, ponen televisores en el fondo con porno y vos estás tomando algo y en el forno...
Pero te calentás mal, boludo.
Sí, y claro, y después tenés el negro ahí que te dice, me gusta tu cola.
Claro, ya está, arrancás al toque, obvio.
Bueno, pero bueno. Entonces resulta que esta chica, después de estar 3 años en Viena, que nada, llega a Cuba, qué sé yo, a la semana conoce a Nelson.
Tienen esos nombres.
Nelson.
Karel. Rubier. Te estoy diciendo nombres que todos conozco. Olerolo. Nombres, viste, que vos decís, por favor, que alguien le ponga un Pedro, un Juan.
Sí.
Bien.
Bueno, nada. Esta chica conoció a este Nelson y qué sé yo, y bueno, la pasaba bomba hasta que se dio cuenta de entre tocarlo a Nelson y qué sé yo, que tenía como un bultito en el pene.
¿Un bultito en el pene?
Sí. Entonces le pregunta y es la perla. Le explica qué es la perla.
O sea, le pregunta al cubano.
Claro, ¿qué es lo
ese
que
bultito
acá,
y, la,
claro.
Y el cubano le dice que es una perla.
Entonces... le cuenta que la perla es una bolita que se ponen los cubanos porque dicen que eso mejora el placer sexual de la mujer.
Y te quiero hacer una pregunta. ¿Una bolita literalmente me
una
estás hablando?
Bolita,
¿como
bolita.
Una canica?
Una canica, sí.
Que se, ¿de ese tamaño?
Sí,
o
hay
como,
distintos tamaños.
¿De distintos tamaños?
Sí, parece que sí.
¿Y además, dónde se la ponen? No entiendo.
Abajo o arriba, en todo el miembro se van poniendo bolitas. Algunos tienen una sola.
Victoria, necesito algo técnico.
No,
¿cómo se la ponen?
No hay. El tema es que se ponen la... Mira, acá tenés un dibujito.
Ajá.
Te muestra más tía acá.
Ajá.
El tema es que no es algo muy... No van a un hospital y se la ponen.
Bien, la como la radio no se ve, es necesario que describas un poco las imágenes.
La
no.
Primera instancia es que se hacen... Te cuento cómo es la situación.
Te pusiste nerviosa. No, ya, te pusiste nerviosa.
No me puse.
Hablas de pija y te pones nerviosa.
Sí,
Victoria, hablas de pija y te pones nerviosa.
Me imagino al negro Nelson con la bolita.
¿Te imaginas al negro Nelson?
Nunca
ahí
es donde, en condiciones ¿verdad? Higiénicas adecuadas. En general es
okay.
O en el servicio militar o en la cárcel.
Okay.
O
en la casa.
O en la casa, claro.
Sí.
Y suele ser como una iniciación de los hombres en edad temprana.
Ah, listo.
Todos tienen que tener la bolita porque parece
apa.
Que eso les da tipo mucho vigor sexual.
Ajá.
Entonces,
vamos a hacer un llamadito en vivo.
¿A quién?
Vamos a hacer un llamadito en vivo al productor. Le vamos a pedir que por favor llame a la cubana que llame y que nos espere en línea, que le vamos a hacer una pregunta. Sigamos.
El objetivo de tener esta bolita es aumentar el desempeño sexual. Entonces se suele hacer ponele en el servicio militar. Vos llegas al servicio militar y te dicen, ¿vos tenés la bolita? No, bueno, nada. Hay uno que es el perlero, que te pone la bolita, pero vos tenés que conseguirte la perla.
Victory, entonces, perdón que te interrumpa. Es muy necesario que le describas a nuestro público cómo se pone la bolita.
Un ejemplo, va el que perlero. Cuenta la historia,
sí.
Porque esta chica, la periodista Sabina Urraca, que es una española. Que,
¿Sabina qué?
Urraca.
Ah, la mierda. Urraca. La mierda.
Que te cuenta que la polla, y que la polla tiene la bolita.
No, así. La mierda, qué apellido. Sí, nah. Sí.
Entonces Sabrina estuvo entrevistando gente. Sí. Entonces entrevistó a uno que cuenta que él en el servicio militar conoció a uno que era el perlero.
Sí.
Entonces, ¿qué hizo? Se tuvo que conseguir la bolita.
Sí.
Agarró una ficha de dominó del casino.
Sí.
Y la empezó
a pulir.
A pulir. Dentro de ese proceso de pulir estaba el tenerla en la boca, así chuparla durante sí. días, así el entrenamiento con la bolita en la boca, iba, sí, corría, sí, sí. Las paredes, todo bajado con la bolita en la boca, hasta que la puso bien redondita y
sí.
pulidita, y se la llevó.
Como una perlita, digamos.
Como una perlita.
Ok.
Entonces este muchacho, el perlero, sí. le levanta la pielcita con un cepillo de dientes de la parte de atrás.
Ajá.
Y ahí le mete la bolita, se
bien.
Cierra.
Bien, para describir un poco la situación, sería entonces como una especie de tajo
un tajito
que se hace en la parte con... inferior
sí.
del pene y
sí,
en ese tajito.
Puede ser arriba o abajo, porque.
Puede ser arriba o abajo, se inserta la bolita, que
la
puede
bolita.
Ser entre la piel del pene sí. y el tronco.
Sí.
Digamos,
sí,
¿no?
Sí, ahí medio bien. Superficial, porque el tema okay. es que esa bolita tiene que tocar el clítoris de la
perfecto.
Mujer o el punto G.
Perfecto.
No está probado científicamente, según los médicos, porque ella está, a Sabrina Urraca entrevista a una médica que le dice que en realidad el clítoris no llega a tocarlo y el punto G lo puede tocar ya directamente hasta con el dedo, entonces la bolita como que medio está al pedo, pero a los cubanos les encanta tener la bolita.
Bueno, pero aparte te debe generar una...
Estás tocando y ves una bolita ahí, como que da un poquito
sí,
de...
Sí, puede ser.
Puede
bueno,
tener
es como
que
los
ver con
piercing,
un
tal
tema
vez, ¿no?
psicológico, pero también importa. Se la manca.
Quiero hacer
aparte...
una pregunta.
Sí.
Esa cicatriz, ese tajito donde insertas la bolita, ¿después se cose? ¿Cómo se cierra?
Se cose, acá pareciera que se le dan unos puntitos. Pero el tema es que tarda en cicatrizar y
claro.
es doloroso.
Y imagínate.
Y aparte, es peligroso. Si no se cuida bien, puede traer
infectás.
Gangrena, distintas complicaciones. Entonces, es un tema. Se la bancan los muchachos como 15 días ahí con la bolita.
¡Oh, pobrecito! Pues a mí que voy a correr.
Hasta que cicatriza. Pero hay más, porque, por ejemplo, en la cárcel se hacen uno por año.
Para ¿una bolita por año?
Los años que estuvieron ahí adentro.
Ah, la
entonces,
mierda.
Algunos tienen muchas bolitas.
Ah, los presos, más que
sí,
nada.
Sí, los presos, ¿viste cómo acá se hacen esos tatuajes?
Sí, sí, sí.
A mano?
Sí.
Bueno, ahí tienen muchas bolitas.
Ah, mirá. Bueno... muchas bolitas tiene que ver un poco del tamaño del miembro, me imagino.
Sí,
¿no? Porque, claro, imagínate.
Bueno, pero parece que los cubanos, sobre todo los morochos, y el novio de la amiga de Sabrina Urraca venía viendo.
Bueno, todo. Está bien, o sea dependerá
Nelson
también.
Nelson venía, ella
Nelson,
venía tres
el negro
años
Nelson.
De pierna sin ver la cara de Dios, de repente se encuentra el negro Nelson.
Con bolita puesta.
Con una bolita, nada, bueno, estaba, que
puede
no te
ser,
digo, Julia
puede
se
ser.
Llamaba la mía.
Julia estaba.
Bueno, parece que esta costumbre la traen de otros continentes, viene de antiguamente de África, la traen los esclavos cuando vienen,
ajá.
pero también se han encontrado casos en Corea y en Filipinas, donde traían bolas debajo de la piel del pene, y en China incluso hasta un cascabel, entonces cuando tenían
mira.
Sexo, trin, trin, trin.
Mira el chino, qué musical,
está
buenísimo. Está buenísimo.
Antes venían los
se le puede musicales. Poner un cascabelito
yo
también.
Nunca los probé, pero antes venían forros musicales.
Sí, es verdad. Pero se le puede poner un cascabelito
se
también.
Se le puede. Está
¿no?
buenísimo, me encantó.
Cascabelito para la shot que funcione.
¿Para
¿no?
la shot?
No. Yo para no decir chota.
Sí,
quería
sí.
ser más fino.
Bueno, no,
quería ser más chino, entonces, ¿viste? Sí, viste que para ser más fino siempre tenés que la última letra no decirla y alargar. La shot.
La shot.
Ahí está, bien.
Bueno, nada. Esa
che,
es la
qué interesante esto. Decime, vos sabés que yo estaba pensando, en realidad, que esto que me contás tiene bastante que ver con... nosotros hablamos en algún episodio de los dildos, ¿te acordás?
Sí.
Y hay dildos que tienen como bolitas.
Sí, es verdad.
¿Viste?
Es verdad.
Que bueno, tal vez
sí,
seguramente...
Rugosos, o, sí.
Rugosos, que evidentemente tiene que ver con el placer.
Yo no sé. La verdad es que no sé si será verdad o no. Pero como dice esta chica... después de hacer varias entrevistas para conocer bien cómo era el tema del tema de la perlita, Te leo lo que dice, nomás porque dale, ya me causa gracia.
A ver.
Dice, tiemblo ante la efusividad caribeña mientras en mi mente explotan pollas, perladas rebosantes de chancro y gangrena.
Oh.
Imagino a la doctora Villafañe y a la doctora López con sus batas blancas, boquiabiertas ante la pasión perlera del compañero Manuel. Me quedo en blanco, sin preguntas, ante el Telegram, porque era el Telegram era la aplicación que usaba para comunicarse con Manuel, que le contó lo de la perlita.
Sí, sí.
Que me conecta con Cuba, pero Manuel ya va a mil. Va a mil revoluciones. Si estuviera en Europa, ibas a probar la perla, niña, ¿eh? El Manuel ya se
muy
la
bien,
quería.
Muy bien.
Es
la
que
mina,
los cubanos son así.
¿Sabes con qué me quedé? Que la mina quedó en blanco.
La mina quedó en blanco
no cuando vio la perlita.
Sí, ¿vos sabés que imagina la polla de Manuel y no lo puede creer con la perlita ahí en
con tanta perlita y tanta chota, te quiero preguntar algo, Victory. Sí. Decime, ¿alguna vez te masturbaste vos con jengibre?
Con jengibre no.
Con jengibre no, bien, no. Victory. Vos sabés que te quiero traer un tema. Hablando de perlitas y toda la cuestión. Hoy el chancho vino erótico, ¿eh?
Sí,
es que el chancho necesitaba chanchadas.
Sí, porque estábamos como un poco serios.
Estamos así como religiosos. Es verdad, hoy rompemos el mito. Hoy volvimos con todo como es nuestras chanchadas. Y quiero enseñarte entonces una técnica para masturbarte. ¿Sí? Que tiene que ver con jengibre.
Con jengibre.
Vos sabés que la acabo de descubrir en el informe, en el Chancho Investiga, el productor me trajo que en realidad es una práctica que tiende a ser bastante ancestral.
¿Ah, sí?
Sí, es una práctica que evidentemente se utilizó hace muchísima cantidad de años por culturas que había. Mira, evidentemente los africanos cogían con todo.
Ah, sí.
Porque trajeron la perlita, pero también trajeron el jengibre.
Pero muy bien.
¿Vos sabés qué? Se utiliza el jengibre en prácticas sadomasoquistas.
¿Ah, sí?
Sí, y vos sabés que eso se llama figging, que es un juego anal con jengibre.
Mira, debe picar, debe ser picosito.
Ahí vamos, tal cual. Parece que era una práctica victoriana.
Mira.
En la época de la reina Victoria, lo que se hacía era, se colocaba un trocito de jengibre en el ano, y eso era una práctica sadomasoquista. Erótica, pero sadomasoquista al fin. Y vos sabés que esta cuestión con el jengibre fue atravesando la cantidad de libros eróticos y sexuales de la época victoriana. Y bueno, como vos ya sabés, cuando la iglesia metió la mano, lo empezó a ocultar.
Claro.
Esto, y quedaba en prácticas netamente así de grupos muy reducidos. Es así que esto llega a las manos de una muchacha, que es la que escribe esta cuestión y consejos como masturbarte con jengibre.
¿Y vos cuáles son?
Entonces te voy a dar primero la receta. Vamos a hacer como si fuera una receta de cocina.
Doña Petrona.
¿Jengibre? Vos tenés que decir uno.
Uno.
¿Jengibre?
Una pizca.
¿Cuchillo?
Uno.
¿Lubricante?
Un poquito.
¿Vibrador?
Uno. O varios. No sé qué es. La seña.
La seña era
varios.
Varios.
Fuerte,
y de tamaño.
Potente.
Potente. ¿Y vaso de agua?
Uno.
Bien, con todos estos materiales, queridos amigos, ustedes pueden tener entonces esta primera sesión que les voy a describir en este momento. Esta muchacha dice lo siguiente. Durante el primer experimento, el jengibre estaba a temperatura ambiente. Lo lavé muy bien y corté en pequeños trozos en forma de rodajas. Me recosté en la cama, me relajé, usé un pequeño vibrador para estimularme. Una vez húmeda, una vez lista, froté suavemente el trozo de jengibre en mis labios vaginales y el clítoris. Esperé un ratito. Lo primero que sentí fue un leve ardor. Hija de puta, mira
claro.
Lo que es asquerosa de mierda. Sacate eso de ahí adentro. Pero, Elsa, ¿qué te pusiste? Elsa, estoy tratando de cocinar. ¿Dónde me pusiste el jengibre? Y Elsa, chocha.
Me está ardiendo un poquito.
Me arde. Sedienta de más y sin saber cuánto tiempo tardaba el efecto, tomé la raíz y presioné con mis uñas hasta sacar un poco de jugo. ¡Ah, sucia!
Ah, sí.
¡Sucia! ¡Se copó la guacha! Lo unté con mis dedos mientras me acariciaba. Se activó un calor muy intenso y extenso. Le picaba la...
¡Ay!
La mina estaba que le ardía, que quería pasarme un poco de agua. ¡Cacho!
Sí, sí.
¡Cacho, un hisoplar! ¡Cacho! ¡Vení que me arde!
¡Vení, atraeme el vaso de agua!
Empezó a picarme.
El vaso de agua es para eso, claro.
No, no, el vaso de agua ahora te explico. Empezó a picarme. Parecido a cuando te calentás. Dice, se ve que ahí está cuando se calienta le pica. ¿Pica?
No, pero que pica. Se puso jengibre.
Bueno, pero ella dice, parecido a cuando te enchilas.
Ah.
Dice, no, va, nada.
Es que es mexicana, claro. Es mexicana. Yo de la española o la mexicana.
Cambié la velocidad del vibrador. La mina ya estaba con tuto. Puso al máximo. ¿Viste? ¿Viste ese tamaño? Cambié la velocidad del vibrador y usé el más potente. Comencé a masturbarme como loca. Estaba como loca. Cantaba mentira de Reina Rich y me ponía el vibrador.
Las mañanitas me cantaba.
Más fuerte y rápido. Estaba muy caliente. Se me encalentaron las piernas y mi clítoris estaba más sensible. Me masturbé hasta que no pude más. Acabé, me retorcí de placer. Literal, dice la mina. Mirá lo que causa el jengibre.
Ah, la pelota.
Bueno, vos sabés qué dice esta señora. Cuando terminé, me moría de ganas de un oral. Obvio, quería una chota.
Claro.
Dice, si hubiese tenido un pene a mano, le daba con todo.
No,
pero mirá el efecto que tiene el clítoris. Pero vos sabés que tengo otra receta para darte.
¿Cuál?
Referido también a una segunda posibilidad
de... ¿Con el jengibre?
Con el jengibre, siempre estamos hoy.
Mirá,
con el jengibre.
A mí me gusta el jengibre, pero lo había probado en tragos, bueno, nomás, es con el sushi, pero así...
Ahora ya cuando vaya a tu casa y no vea el jengibre, decís, Victoria, pero por favor, dame el otro. Para la segunda ocasión, dejé el jengibre en el refrigerador durante un día completo. Lo lavé muy bien, lo pelé siempre, señora. A ver, señora. Con el jengibre... O sea, el jengibre tiene una formita rara.
Sí.
No se meta el kilo y medio de jengibre.
No.
Es apenas un poquito.
Un poquito, sí.
Bien lavadito siempre. Y hay
peladito.
Que pelarlo. Peladito porque tiene como unas ranuritas, después te queda adentro. Queda como raro, ¿no? Bien, eso dice que hay que lavarlo, pelarlo y darle formita. Pero la formita que le tenés que dar en esta segunda receta es de dedo. Entonces ya se acerca un poquito más a la idea de lo que queremos decir. Hay que quitar muy bien toda la cáscara y protuberancias para evitar incomodidades, dice esta hija de puta que se mete un jengibre adentro y habla de incomodidades. Y te manda algunas recomendaciones.
Primero, las voy a anotar.
Recomendaciones. Por favor, a nuestros oyentes y Victory, anoten. Usen poco jengibre la primera vez. O sea, no te metas 3 kilos.
El kilo entero no.
No te metas. Si tenés miedo... Ponete, no te lo pongas directo, ponételo en las uñitas o en los dedos y ahí indaga. Y primero siempre estimulate previamente, dice, no te mandes el jengibre directo y pensás que te vas a volver loca, ¿sí? Después te dice, no tengas miedo a la sensación, parece que quema un poquito. Si quema, no te pongas agüita o te eches un manguerazo. Báncatelo, dice, parece que quema, pero solo algunos segundos.
Sí.
Después dice, si lo haces con pareja, pedile al muchacho o a la chica que te meta el jengibre. Eso sí, cuando esté como dándole formita y esté como ahí metiéndote el jengibre, tiene que tener como mucho cuidado que no se te vaya para adentro.
¡Claro! Dice, ¿no? Te vas a la guardia para adentro del jengibre.
Discúlpeme, doctor. ¿Qué trajo? Yo veo al médico de guardia.
El jengibre.
Médico de guardia. Boludo. Le saqué un jengibre.
Y después se cuenta todo.
Imagínate, queda ahí.
Ahora yo, mi pregunta es, ¿cómo llegás al jengibre?
¿En qué sentido?
Estás en tu casa aburrida y decís, ¿qué tengo en la heladera? ¿Jengibre?
Bueno,
vamos a probar. Victory,
estamos probando cosas.
Bueno, para mí, esta tiene que probar con un chile directamente, uno picoso. Porque fue el jengibre con un chile
pero
picoso,
vos
¿sabes qué?
Vos subís muy arriba también, Victory.
Yo te subo la apuesta.
Vos subís la apuesta, Victory.
Yo te subo la apuesta.
Pero vayamos
de
a poco. Te
hace la canchera con el jengibre, a ver, prueba con el chile.
Probemos con el jengibre, pero después vamos con el chile y después vamos bien.
El chile viene ya así con la formita.
Mira, yo acá dice la chica que el jengibre frío garpa más.
¿Ah, sí?
O sea, que así
es
natural.
Ah, probó varias veces.
Y dice, si se vuelven adictas como yo, expriman el jengibre y úselo en gotas. O sea, la mina ya está
ya
con
está
el jengibre. A la mina, le mostrás un jengibre y directamente entra.
Que vaya a comer acá a Green Bamboo. Que todos con jengibre la comí.
Vos sabés que ahora cuando vayamos a Green Bamboo, le vamos a decir a todos nuestros... Green Bamboo, estamos hablando de... somos dos noventosos,
claro,
creo que nos morimos más de noventas. Pero digo, a todas nuestras amigas que comen con jengibre, ya le estamos dando una utilidad más. ¿Y sabes qué, Victoria? ¿Te traje?
Para, en medio kilo, kilo y medio.
¿Sabes qué te traje? Con este medio kilito de más, podemos asegurarte que si te pones este temita que te voy a compartir ahora, la cosa va a ser mucho mejor. ¿Querés bailar un ratito?
Quiero bailar y quiero, sí, inspirarme.
¿Querés pasarte un ratito?
Jengibre,
dale. ¿Nos pasamos un ratito mientras bailamos?
Dale.
Vamos con Luna de Miel en la mano de Virus. Vamos a bailar. Sí. Viejazo total, pero la verdad que total, la garpa.
Sí, me hizo acordar a cuando lo vi en Prisa.
Pues ahí se nota que con el francés tenés así como un par de problemitas.
Tengo problemitas.
Prida mi. Perfecto, muy bien. Vos sabés, Víctor, y que como el chancho investiga y el chancho nunca se queda con ninguna duda, estamos haciendo ahora un llamado en vivo. Trajimos a
Somos recancheros
y la red tenemos agarrada. Pero tenemos, en realidad, alguien que nos va a decir si tu informe de la perlita cubana es cierto o no.
Sí.
Estamos acá en vivo con Micaela JK. Hola, Micaela.
Hola, trasero. Hola, Victorinox. ¿Cómo andan?
Muy bien. Vos sabés que te quiero contar, Micaela. Queremos decirle a nuestros oyentes que Micaela vivió durante mucho tiempo en Cuba. Y ella puede darnos fe de experiencias que ha tenido en distintas situaciones.
Sí, porque vivió con un cubano.
Vivió con un cubano, por supuesto, enamorada de un cubano, vivió con un cubano, todo el cuento. Con lo cual, de chotas y de sexo nos va a poder hablar muy bien. ¿Sí?
Y de cubanos.
Micaela, vos sabés que Victory trajo hoy un tema que se llama la perlita cubana.
Sí.
En síntesis, el tema es el siguiente. Parece ser que los cubanos se ponen una perlita en la chota, en el pene, por decirlo diplomáticamente, una perlita debajo, y esa perlita lo hacen prácticamente como una iniciación a su masculinidad. Pero parece ser que es algo muy institucionalizado en Cuba. Queremos saber si esta investigación, que no es invento nuestro, sino que la sacamos de un informe, es cierta o si vos sabés algo al respecto.
La verdad que es la primera vez que lo escucho. conozco muchos cubanos, así que me llamó un poco la atención no haberla escuchado antes. También es cierto que por ahí si es una iniciación, digamos, masculina y en una sociedad tan machista como es, por ahí es así como un secreto a voces entre los hombres.
Puede ser, porque el tema es así, es una perlita que se pone como si fuera un piercing, imagínate, en el pene. Se pone entre la pielcita que recubre el pene y el tronco, digamos, ¿no? Con esa perlita, el cubano siente que, como vos bien sabés, que el sexo forma una parte muy importante de su vida, da y otorga más placer a sus posibles partners. Ahora, también sabemos que también tiene mucho que ver con cierto mito carcelario.
Sí, mucho en la cárcel parece, o en el servicio militar que lo hacen.
Ah, bueno, eso puede ser, digamos, hay como muchos mitos sobre la cárcel en general. Los cubanos conocen bastante el sistema carcelario porque por las leyes que tienen, no es difícil que estén presos.
Pero
la verdad que no, yo no escuché nada al respecto.
Entonces, que... Micaela, te vamos a dar una misión para el Chancho 35, que teniendo vos tantos contactos cubanos, que nos averigües qué tal este tema, porque te estamos haciendo un Chancho Investiga.
Voy a ayudarlos en su investigación, voy a averiguar ahí con la gente que conozco a ver si esto es cierto o es solamente un mito.
Perfecto. Como el Chancho nunca te defrauda a todos nuestros oyentes, tenemos ahora a nuestra corresponsal, Micaela JK, que va a averiguar a propósito de este tema, y también te aconsejamos, Mica, que escuches la versión, o sea, la investigación que hizo Victory, porque ahí vas a redondear bastante el tema para hacer las preguntas.
Perfecto.
Te agradecemos muchísimo tu participación.
Un beso grande para los dos.
Un beso, muchas gracias. Avanzamos entonces con lo que sigue, Victory, que es el segundo bloque, y no quiero seguir adelante sin... Mirá cómo te enlazo una cosa con otra.
Sí, estás, pero
estoy con Tuti, estoy con todas las luces. Porque vos sabés que vamos a hablar hoy de una muy querida seguidora nuestra, que es I Love You, que es, le decimos Diana Sorkin, que Diana es la responsable de algo que es muy grosso, que ya hace bastante tiempo que está, que se llama, el evento se le dice Buena Leche. ¿Qué significa este evento Buena Leche? Es un evento solidario, es un evento que enlaza la solidaridad con la fiesta, con la diversión, y es un evento que Diana lo viene haciendo hace mucho tiempo.
Mira,
Diana nos cuenta acá en sus relatos de Buena Leche que la idea es pasarla bien y generar una sinergia necesaria para que nuestra realidad mejore, con lo cual esto es genial. O sea, si vos la pasas bien, pero además haces que la sociedad esté un poco mejor, la cosa está muy bien. Y la leche es algo muy fundamental para nuestra vida, para nuestra cultura, para la sociedad. Y Diana se hizo cargo de eso y crea esta idea de Buena Leche. Vos sabés que Buena Leche hace bastante tiempo que está. La primera fiesta Buena Leche se hizo en Niceto, donde se congregaron, por ejemplo, más de 2.000 personas. Y fue tan rotundo el resultado que a partir de ahí todos los eventos producidos por la productora de Diana Sorkin, que es DSDG, comparten el sello dando origen a la saga de con el mismo nombre que se llama Los Eventos Buena Leche. Llevamos 13 años de la fiesta, nos dice Diana, cumpliendo con la consigna y colaborando con la agrupación Casa Cambalache de Villa 21. Uh-huh. Es a quienes se le dedica todo estos eventos. Quienes cada vez están cada vez más contentos de que esto suceda.
¿Cómo se hace para participar acá?
Ayudar. En realidad es así, es una fiesta que se va a hacer el 4 de diciembre en el Podestá. El Podestá queda en Armenia 1740. En ese lugar vos tenés que ir a la fiesta y llevar, atente a esto, 2 litros, repito, 2 litros de leche larga vida por persona. Uh-huh. Con 2 litros de leche larga vida por persona, que vas, entras a la fiesta, la pasás genial, hay chicos lindas, chicas lindas, porque se enlaza con algo muy bueno que es la Volco Fiesta.
Ah, bueno.
Vos sabés que nosotros somos hijos putativos de Volco. Y sí, vos sí, un poco sí. También.
Un poco también. Porque vos estuviste. Yo fui alguna vez.
Vos fuiste muchas veces conmigo. Sí. Y todos somos hijos de Volkovich, que es el titular de la UBA de diseño gráfico, una de las mejores cátedras de diseño gráfico de la UBA. Y como todos estamos muy enlazados con él, la Volco Fiesta resulta muy interesante. Queremos decirle a nuestros oyentes que en la Volco Fiesta hay chicos muy lindos, chicas muy lindas, y tal vez se enlace una cátedra de un loco que anda por ahí que se llama Gustavo Lento, que tal vez se enlace con la Lento Fest. Todavía sabemos que va a invitar a todas sus alumnas. Entonces, en este punto, queremos invitar a todos nuestros oyentes para el 4 de diciembre en el Podestá Armenia 1740, entre las 23 y las 3 de la mañana, con 2 litros de leche larga vida pueden entrar. Atenti, que si no llevan la leche tienen que pagar 100 pesos la entrada.
Sí, y esos 100 acuerdo? Pesos seguro que van a ser para ayudar también.
Desde ya que sí. Entonces, bienvenidos, buena leche. Diana, que te vaya con Tuti. Vamos a estar apoyando este evento hasta el 4 de diciembre. Lo vamos a estar difundiendo en nuestras redes sociales del Chancho.
Claro que sí, y aparte vamos a ir.
Y desde ya vamos a ir. Nosotros no perdemos ni una fiesta.
No, ninguna.
Bueno, vos sabés que una de las cosas que también te traje para enlazarte con el tema de buena leche, y hablando de leche, mucha leche. ¿Sabés quién decía leche, mucha leche? ¿Sabés quién decía?
No.
Verónica Castro.
¿Ah, sí?
Verónica Castro.
Ella habla medio en centroamericano. ¿Qué decía?
De ¿cómo no hablaba en centroamericano si es mexicano?
Por eso, pero hoy hablando de la tonada de los centroamericanos.
No, pero te decía que, ¿sabes por qué ella dice leche, mucha leche?
¿Por qué?
Porque ella toma leche para estar tan joven, dice la hija de puta. Como la Nacha. ¿Viste que la Nacha dice que toma agua y que es...
Y se baña en leche.
No sé si se baña en leche, pero ella dice que es como vegetariana.
Vegana.
¿Vos sabés cómo me hinchan las pelotas esos que toman agua...
Sí.
Que son veganos y vegetarianos, me hinchan los huevos.
Están sanitos. Yo no puedo tomar.
¿Sanitos?
Me dan ganas de vomitar.
Vos sabés que hablando de leche, ¿vos sabés que los hombres también pueden fingir los orgasmos? ¿Sabías este dato?
No sabía.
¿Nunca te pasó?
Que yo sepa, no.
Bien, porque no te diste cuenta.
No me
di cuenta. De eso se trata.
Entonces fingieron bien.
Fingieron perfecto. Bueno, vos sabés que parece ser por una investigación hecha por... o publicada en el Journal of Sex Research, se reveló que el 67% de las mujeres han fingido un orgasmo, cosa que todo el mundo lo sabe en algún momento. Pero de igual manera el 28% de los hombres también.
¿Ah, sí?
Vos fíjate, ¿cómo, qué cosa, no? Pareciera ser que las cosas que nos pasan a los hombres tienen siempre menos difusión.
¿Qué?
Cultura ahora, machista se
¿no
llama
será,
eso.
¿No será que se animan a bancársela, se animan a decirlo menos que las mujeres?
Bueno, también puede ser. Los hombres comentamos menos nuestros problemas a nivel sexual.
Bueno, sí, fingí, ¿y qué?
Sí, o tal vez le cuesta un poquito más reconocer.
Por eso. ¿No?
Bueno, pero vos sabés que me anoté algunas cositas muy interesantes. Acá se hizo una breve encuesta, no te la voy a leer porque termina siendo un plomazo, pero sí, por ejemplo... a un chico de 27 años se le preguntó, ¿no? ¿Vos sabés que este muchacho sufría de eyaculación precoz?
Sí.
Y el médico le recetó un antidepresivo, para una leve dosis de antidepresivo. Y el chaboncito dice que con esta cuestión del antidepresivo pudo extender un poquito más su capacidad de seguir garchando sin eyacular, pero en el momento no podía eyacular.
Ay, no,
entonces, claro, la pregunta es, o sea, como todos saben, en situaciones de sexo ocasional hay que usar protección.
Sí.
Entonces le preguntaban, ¿qué onda con el profiláctico? El chabón se tenía que ingeniar de irse rapidito de la cama, sacarse el profiláctico rápido, porque si no la mina se iba a dar cuenta que no había acabado.
¿Pero por qué? Él mentía, él decía que acababa y no
sí,
acababa.
Sí, sí, hacía como el acting.
Porque
el acting de acabar.
Se pudría. De
y bueno, claro, si la chica ya había acabado 2 o 3 veces, dijo, bueno, ya está. O sea, bien, generoso el muchacho.
Sí, está bien.
O sea, la
no
chica
te
acabó.
Voy a tener 2 horas.
Exacto, la chica acabó, él dijo, bueno, no acabo, pero hago el acting que acabé, me fui rapidito, me saco el profiláctico y la cosa va como sale con fritas. Pero también recordaba que otro chico que se le hizo la encuesta que me divirtió muchísimo, ¿no? Decía... ¿Por qué finge? Le preguntaba a la periodista,
claro,
¿no? Este muchacho de 28 años. Y dijo, lo hago porque como me masturbé mucho sin lubricante durante mi adolescencia, ahora no puedo acabar solo con penetración vaginal. Mi pene está acostumbrado al tacto de mi mano seca y rasposa.
Sí, le decían que pruebe con jengibre.
Pero que pruebe con jengibre. Es un pelotudo.
Sí.
Es un pelotudo. Porque dice que la mano... O sea, ¿qué? ¿Cómo vas a tener una mano tan rasposa? Deja de joder.
Ay, no, ahora... Qué rara las edades, ¿no?
No, que pero pase a los chicos 27, muy jóvenes, ¿sabes qué? Toman mucho chupi los pibes, no se le para, no terminan de cerrar. Bueno,
¿qué, en qué casos te puede pasar que no puedas acabar?
Mira,
aparte de tomar antidepresivos. Porque yo ya lo escuché.
Bueno, cuando no estás tan caliente, ¿sí? O cuando se te fue la caliente. Mira, yo por ejemplo, cosas así. A los hombres nos pasan que empezaste bien la cosa, ¿no?
Sí.
Estás como copado. También tiene que ver, estás como copado, empezaste a tener sexo.
Sí.
En un momento se te cruzó un rollo.
Sí,
un problema. ¿Te acordaste de algo? Se te pasó un problema. O no estás lo suficientemente. O sea, cuando no estás lo suficientemente caliente.
Sí.
Se te cruza.
Cualquier cosa te distrae.
Cualquier cosa te distrae. Una distracción hace que vos no pierdas la erección, pero vas perdiendo calentura.
Ah.
¿Se entiende? Uh-huh. Entonces, cuando vas perdiendo calentura, tenés que darle. Claro. O sea, entonces, al hombre le pasa algo. Cuando el hombre pierde calentura en la relación sexual,
sí,
te pasa algo que es muy tremendo. Se te deserecta.
Sí.
Y cuando se te deserecta, temés que tu partner sufra ahí una decepción de vos.
Claro.
¿Se entiende? Uh-huh. Entonces, como el hombre parece ser que los hombres no estamos dispuestos tan fácilmente a decepcionar a nuestras parejas, porque en realidad el problema no es decepcionar a la pareja, sino es decepcionarse a uno mismo de uno. ¿Se entiende? Porque esa es la cuestión con la erección.
Sí,
en realidad,
sí.
No te la bancás.
Ya lo hemos hablado esto.
Ya lo hemos hablado varias veces, ¿no?
Se ve
el hombre se calienta cuando se siente erecto.
Sí.
Entonces digo, en ese punto, ahí se produce un link muy tremendo. Entonces, si vos ya acabaste, el hombre hace un acting y listo. Terminé, no pasó nada.
La pasé,
¿entendés?
Bomba.
Sí, sí, o sea, como que, yo qué sé, si no tenés mucho rollo no te lo cuestionás, porque así como no te calentaste ese día, hubo otras 8.000 que te calentaste.
Ahora, ¿cómo hace el hombre, ponele, que se empieza a distraer y se le fue la calentura? ¿Cómo hace para volver?
No,
yo siempre me imagino que...
A veces no volvés.
Se imaginan a alguien,
sí,
que les gusta mucho.
Exacto.
Y están...
Es una posibilidad.
Y me da bronca.
Es una posibilidad.
Si estoy con alguien y me doy cuenta que por ahí se está pensando en otra...
Pero no me digas que vos nunca te tuviste que imaginar a otro en el momento.
No sé.
Ay, no seas mentirosa.
No me
Ay, te veo la cara. No digas mentiras.
Bueno, está bien.
Ahí está.
Pero no me ha pasado tener que fingir muchas veces.
Bueno,
alguna
ahí vamos.
Otra vez sí.
Bueno,
¿cómo hace el hombre para
digo,
fingir?
Digo, aunque no hayas fingido,
sí,
alguna imaginación tuviste a veces. Bueno, te
sí,
imaginas alguna cosita más que otra que menos.
Sí.
Entonces digo, al hombre le pasa lo mismo. Al hombre, cuando empezó a perder ahí el interés porque se le cruzó algún rollo, tenés. El primer mecanismo,
sí,
es tratar de encontrar un link con la persona que estás.
Uh-huh.
¿Entendés? Pero como vos o el chico está muy metido también en lo suyo, tal vez el link lo encontrás.
Claro.
Bien. Empezás a pensar cosas como para calentarte. Pero si se atravesó un rollo,
sí,
es la lucha del rollo, que es el problema, con el link de lo que te puede erotizar. Ahí hay una lucha. Depende también un poco del estado emocional del chabón. Entonces, eso te entra a desesperar.
Pero ahí estaría bueno,
sí,
que busques la ayuda del otro. Que le digas, decime algo. Decime cosas chanchas.
Ahí va, ahí vamos.
¿No?
Bien.
Le buscas ayuda y por ahí el otro te puede ayudar.
Perfecto. Si vos con el otro tenés confianza,
sí,
va. Pero ponele que sea una cosa ocasional.
Sí, no, ahí la cagaste. Sí.
Pues ahí tenés que pelearla.
Si no tenés confianza para decirle...
Tenés que pelearla, hacer una técnica, cual fuera, ¿entendés? Yo, trayero, hago acabar al otro,
sí,
y me saqué el problema de encima.
Sí.
Ahora, si yo perdí la calentura, el otro te aseguro que acaba. ¿Se entiende?
También.
Yo soy gaucho.
Sí, sí, sí.
¿Se entiende?
Estoy orgulloso.
Yo soy gaucho y orgulloso. O sea, no me preocuparía perder la calentura en tanto el otro acabe. Y
pero
listo, no pasó nada. Me da vuelta.
¿Tu
por
orgullo
supuesto
te llevaría a fingir?
Decir,
yo también acabé, quedate tranquilo.
Bueno, sí, porque tal vez el otro también enlaza. O sea, ¿qué pasa? Cuando el otro no acaba,
sí,
¿cuál es el verdadero problema que existe? Empieza ahí a... Tenés que tener la autoestima muy bien colocada.
Sí.
¿Se entiende? Entonces, muchas veces pasa que cuando no acabas, el otro piensa que es el otro que no te calentó lo suficiente. Y después todo se embarra. Entonces digo... ¿Para qué tanto rollo? A veces te pasa que simplemente te pasó una idea o estás más cansado, porque también pasa eso. Porque a veces el hombre, por insistir en acabar, sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y no te viene.
Claro.
No te viene para nada. Entonces te agotas. La otra persona también se cansa. Con lo cual, esas cosas hay que cerrarlas bien de manera diplomática, claro. ¿Se entiende? Sin demasiadas preguntas en el medio, ¿entendés? No hay tantas preguntas, punto. Sí, sí. El otro la pasó bien, claro, sí. ¿Se entiende? No sí, pasó sí, nada, sí. No pasó nada. Cuando te pasa muchas veces, bueno, lógico, hay que consultar a un médico. Pero si te pasó de vez en cuando, bueno, no pasó nada. Asegúrate, consejo de trayero y consejo del chancho. Si alguna vez te pasa, no te preocupes. Asegúrate que el otro la pase bien. Te das media vuelta, te dormís y seguís al otro
para
día.
Para mí es esencial.
Y listo.
Y lo más importante es que el otro la pase bien.
Vos sabés que yo realmente creo que estas cuestiones de la erección, de acabar, no acabar, es algo que se comparte mucho. Yo lo leo bastante en Twitter, ¿vos sabés?
Sí.
Hay mucho chabón que en Twitter pone, ayer acabé 7 veces, acabé 9 veces. Y vos sabés que yo a veces no entiendo cómo hay gente que todo el tiempo cuenta lo que hace en Twitter. No, te juro que no lo entiendo.
Sí, no, pero hay mucha gente que comparte en Twitter todo lo que le pasa. Si se peleó con el novio, si se amigó, si fue el psicólogo, si no, de todo.
Lo que dice el psicólogo.
Yo tampoco lo entiendo mucho. Pero parece que hay una explicación. O por lo menos hay encontré un artículo en el diario de Página 12,
¿sí?,
de una psicóloga que se llama Diana Litvinov.
¡Apa! No hay, ella, no hay ni un psicólogo criollo. No hay ni un psicólogo criollo. No, claro. No hay ni un psicólogo que se llame Juan Pérez. Todos se llaman Litvinov, Litman, Svlakeman. ¡Qué cosa! Todo monstruo.
Pero la verdad es que a mí es un tema que no sé si me preocupa, pero que realmente me interesa. Porque sí, mucha gente comparte demasiado, ¿entendés? ¡Ay, te amo! Y el cumpleaños del hijito, Y me parece como demasiado, uh-huh, demasiada exposición. Entonces ella habla de la extraña intimidad compartida. Porque, ajá, en realidad, es verdad. Lo que es íntimo es como un territorio más nuestro, escondido, y sin embargo se comparte mucho en las redes sociales.
Es verdad.
Entonces ella hace como un paralelismo entre lo que es las redes sociales, que en realidad es un grupo de personas, y lo que sería el grupo de autoayuda o el grupo terapéutico.
Ajá.
Entonces ella lo que dice es que las redes sociales propician a las confesiones de los secretos, porque son grupos y los grupos terminan teniendo como una identidad propia.
Ajá, entiendo.
El grupo está formado por distintas personas, pero esas personas llegan a formar un grupo que esa identidad trasciende la identidad individual de cada uno, ¿no?
Ah, perfecto.
Ya llega a tener una identidad propia. Y entonces esto le lleva a crear un espacio donde la gente empieza a compartir su intimidad porque está buscando como solucionar alguna situación que tiene que ver a veces con el sufrimiento, con la soledad.
Ajá.
Entonces ella dice que la posibilidad de exponer situaciones privadas en las redes sociales tendría su fundamento en la sensación de comunidad que brinda afectos o reconocimiento y a veces ideología, muchas veces brinda una ideología en común. Entonces este espacio es propenso a que la gente cuente su intimidad.
Y vos sabés que con esto que me decís, Victory, a mí me resulta re interesante. Digo, sí, si vos tenés, sea cual fuere, ¿no?, un espacio para poder contar algo, bueno, ponele privado. Pero dentro de un círculo y circuito de personas y te tiran algunos tips, aunque sean salvajes, es el mismo, claro, tip que antes nos tirábamos cuando íbamos a tomar una cerveza a un bar.
Claro.
O nos sentábamos, obvio, a fumar un pucho con cerveza en la plaza. Le contabas al amigo un problema y el amigo te tiraba un par de tips salvajes, da lo mismo, pero que al amigo le terminan sirviendo.
Claro.
O sea, tal vez que también sirve eso en Twitter, ¿no?
Sí, sí, claro que sí. Y aparte, tiene que ver también con, por ejemplo, vos vas a un psicólogo por primera vez. ¿Y por qué le contas todo si es un extraño? Porque en realidad no es un extraño, sino que es un comunicador, una persona que te da un espacio, un vacío que vos llenás con tus problemas. ¿Entendés? O como cuando la gente se va a confesar. ¿Por qué le contás al cura todo lo que hiciste? Porque te está dando lugar a que llenes ese vacío con tu problema.
Ahora, qué boludez que es ir a confesarse, de todos modos.
Sí, pero bueno, tiene que ver, si lo pensás un poco, es como ir al psicólogo, ¿verdad? Es un desconocido.
Sí, la verdad que prefiero mucho más el consejo de un psicólogo que de un cura que no entendió nada, pero bueno, no importa. Ustedes saben que trayero es anticlerical.
Lo mismo pasa con la pantalla. Vas y contás, sí, me peleé con mi novio, la gente que cuenta que le metieron los cuernos, que dice, no sé, ¿entendés? Y vos te enterás y todo el mundo le empieza a decir, ¿pero qué te pasó? ¿Entendés?
Sí, y me doy cuenta que esta cosa es medio impersonal.
Sí.
En Twitter también genera como, como un poquito de histerias.
Claro.
¿No? Como que también está el grupito de las loquitas.
Sí.
¿No? Está el grupito de los anarcopunks.
Claro.
Está el grupito de los irónicos. Uh-huh. Está el grupito de los intelectuales, los que hacen los cancheros. Entonces digo, ahí hay como algo que es increíble, ¿no? Como se va generando la... ¿Vos sabés que yo no estoy en ningún grupo?
Yo tampoco.
Bien típico.
Sí.
¿Sí? Pero yo no estoy en ningún... Bueno, no me siento en ningún grupo.
No, y aparte a mí me da como... La gente que cuenta todo lo que hace, deja de hacer, se conectan de temprano y ya están...
A mí no me molestan en lo absoluto, pero digo... yo pensaba, en algún momento estuve en algún grupito, pero creo que me sacaron.
¿Ah, sí?
Porque los gasté a todos. Me echaron del grupo. Soy el outsider, tengo problemas.
Estar en el grupo de los echados.
Tengo problemas.
Los outsiders.
Soy un outsider por naturaleza, así que bueno.
Bueno, nada, para terminar un poco con el tema, muchas redes sociales o blogs o salas de chats basan su popularidad en esta capacidad de ofrecer ese espacio donde el sujeto pueda desplegar sus fantasías personales, donde pueda colgar sus fotos o ideas, ¿entendés? Entonces depende de cuánto más sirvan a ese propósito la popularidad.
Ajá.
Pero en realidad lo que ella dice es que la gente, esto es como un canto de sirenas, que la gente cuenta su vida ideal y sí, me pasa esto, lo otro, ¿viste? Ay, sí, nos queremos todos. Pero en realidad no es totalmente cierto, que siempre se guarda un poquito para ellas. Y lo que cuenta es una fachada, un ideal o banal de la imagen que quiere ofrecer. Como diría Freud, no todo gusta demostrarse. O como diría mi psicóloga, dime de qué te jactas, te diré de qué careces.
Cierto que lo vamos a decir a tu psicóloga,
sí.
Que yo te lo dije la vez pasada, sí. No se escucha a tu psicóloga, ¿no?
Sí, está medio atrasada, pero no se escucha.
Vamos a decir a tu psico, que es recopada,
sí.
que tiene que actualizar los refranes.
Un poco, sí.
No, yo viste que te dije, decirle a tu psico que actualice los refranes. Bien.
Pero acá viene bien. Y si vamos a usar una frase de Freud, usemos una...
Viene de una psicóloga, está perfecto. ¿Vos sabés que con esto de las fantasías,
sí.
¿Vos sabés cuál es una de las fantasías más recurrentes?
¿Cuál?
Tener sexo en un avión.
Ay, sí. Sí, es verdad.
¿Vos tuviste alguna vez?
No tuve, pero sí la fantasía. No, la verdad que no tuve, pero conozco una que sí.
Yo apreté en el avión.
Sí, conozco una que se chapó a uno.
¿En serio?
Un desconocido. ¿Vos apretaste con un desconocido?
No, siempre conocidos. Sí. Siempre conocidos.
Yo conozco una que con una frazadita ahí se chapó a un desconocido.
¿En serio? ¿Uno que se sentó al lado?
Sí.
Da como un poquito de fantasía sí, eso. Sí, pero ese te toca un bombonazo.
Ay, sí, pero nunca me pasó. Nunca me pasó. Pero vos sabés que existe una aplicación.
No.
Viste que hay aplicaciones para todo.
Sí.
APP.
Una APP. Bueno,
hay APP nueva que es tipo esa Tinder o Happen.
Sí.
Para tener sexo en el avión. Vos mirá, te bajás la aplicación,
sí.
Te creas un perfil.
Sí.
Y cuando estás por subirte a un avión, si hay alguien conectado en la misma aplicación, podés arreglar y decir, bueno, che, nos encontramos en el baño o algo así. Hay varias. Hay algunas que sirven ya para el aeropuerto. Viste que es raro que te toque. A mí nunca me tocó un bombón.
¿Nunca?
Nunca.
Bueno, vos también viajás con hijo, entonces es medio plomo también.
No viajo sola. Chile, me fui sola.
No, cierto, tenés razón. No te tocó ni uno.
No.
Te podés, por ejemplo, reacomodar. Por ejemplo, subís al avión, ¿no?
Sí.
Vos, cuando subís al avión, ¿hacés un escaneo? Sí, obvio. Sos Victory.
Sí.
Victoria, haces un escaneo. Haces un escaneo. Ponele que encuentres en el asiento 21E.
Sí.
Y vos estás en el 3F.
Sí, tendría que decirle a la azafata, ¿no?
O te mudás ahí, qué sé yo. Vas a decir, ay, me voy a sentar un ratito acá porque me siento
me falta mal, el aire. Necesito.
¿No? ¿Qué opinás? ¿Vos te cambiarías de asiento?
Yo, sí, qué sé yo. La verdad que nunca me pasó. Vos sabés que nunca me pasó decir, ay, mira aquel bombón, pero me recambiaría.
¿Lo harías?
Me haría una excusa, sí, o me hago la que voy al baño y me desmayo.
Ah, pero vos sos tipo actriz.
Pero vos sabés que
subís muy alto, ¿viste?
Lo pensaba, porque vos sabés que cuando me fui a ver a Pearl Jam a Chile, Eddie Vedder viajó en un avión de línea común. Entonces yo pensaba, la vuelta me va a tocar con él, porque él se tenía que ir de Chile a Argentina. Y yo pensaba, digo, mirá si viajo con él, yo me tengo que buscar la forma de sentarme con él. Hubiera tenido la aplicación. Hay varias.
Bueno, pero ahí sí te desmayas. No, ahí hubiese sido una fanática.
Sí, ahí me le tiro encima, ya está.
Che, entonces esta aplicación sería que bajamos la aplicación y ahí nos damos cuenta si hay otro que está en el avión que tiene ganas de garchar.
Vos te creas un perfil con edad, foto, ocupación, y los viajeros, todos los viajeros se crean ese perfil. Y tenés varias. Hay una que se llama Wingman, que rastrea gente con idénticos intereses. Hasta te busca alguno parecido.
Ajá.
Wingman.
Sí.
Después tenés otra que se llama We Met on a Plane. Nos conocimos en el avión.
Opa.
Después tenés otra que se llama Meet at the Airport. Esa ya en el aeropuerto ya la puedes empezar a usar.
Ah, perfecto.
Sí, por ahí,
conocernos en el aeropuerto.
Sí, ponele que se iba uno a Chile y el otro a Brasil. Te cambias de avión.
Buena onda. Tengo
igual me encantó la del baño del avión. Me encanta. Nunca la cogí, pero
Pero sabes que yo la pensé muchas veces, la del baño del avión. No es tan fácil como uno piensa. Tiene que ser un vuelo largo.
Sí.
O sea, tiene que ser un vuelo, por ejemplo, Argentina-París.
Y sí.
¿Por qué? Porque tenés
pero
que esperar que...
Pero un rapidito de acá a Chile, ¿por qué no?
No, pero espera, no es tan fácil.
¿Por qué?
Están las azafatas cerca de la puerta del baño siempre.
Bueno, pero eso es lo que le da como...
¿Y cómo entras?
¿En algún baño
frenan?
Que no sea un avión, por ejemplo, ¿tuviste?
En baños... ¿Vos sabés qué? Creo que sí. ¿Qué tuve? Sí, sí, tuve.
¿Ah, sí?
Tuve en baños.
¿En qué?
¿Baño
en baños. De qué? ¿De bar?
No, me parece que fue baño de un estacionamiento.
¿Ah, sí?
Me parece.
¿El estacionamiento a vos te gusta?
Sí, sí, porque sabes que era más habitual el estacionamiento.
Bueno, yo estuve en dos baños.
Ajá.
Baño de trabajo, del trabajo.
Del trabajo, bien.
Y en un baño en un casamiento, pero el casamiento era en Niceto.
Apa.
El baño de Niceto.
Muy bien el baño de Niceto,
bien,
garpa. ¿Sabes qué? Creo
es
que
grande.
Tuve también de muy jovencito, no sexo, pero sí chape, en baños de colegio.
¿Ah, sí?
Sí. Baño de colegio, casi seguro estoy de lo que te digo.
Y yo creo que en un bar, en un restaurante también.
Apa,
pero no me acuerdo si se concretó, ¿no?
¿Sabes qué? Hagamos un par de viajecitos y probemos.
Y probemos.
Viajecito largo.
Ahora, aparte de la aplicación, te cuento que antes de esto, la aerolínea Virgin America cuenta desde 2013 con el sistema Seat to Seat, que te permite conectarte desde la pantalla del asiento con otro vecino de otra fila que te mire de reojito y le puedes mandar un mensaje.
Bueno.
Así que esto viene desde antes.
Me encanta eso.
Muy previo
aparte,
a
me gusta que se
llama
Virgin.
Me encanta. Virgin America.
Sí, Victoria, ¿vos sabés que tenemos que ir redondeando el programa ya?
Sí, nos hizo largo.
Se nos hizo largo, pero me parece que estuvo re
entretenido. Estuvo entretenido.
Tenemos algunos saluditos.
Tenemos saluditos. Antes que nada vamos a mandar saluditos que quedaron pendientes del programa anterior que prometimos y no cumplimos. Ajá. A los chilenos. A los chilenos.
A los chilenitos,
a
que los queremos tanto.
Que me recibieron muy bien a mí.
Ajá.
También ahora son amigos míos.
Saludos
yo
para
creo
ellos.
Que son mis amigos.
Son tus amigos. Sí. Porque ¿sabés cómo le dicen? Espérate, los chilenos tienen un modo de decir cuando sos así como amigable, querendón. Uy, se me
Ay,
fue.
No sé. Te digo chiste, se dice talla. Ya te lo dije.
Me habías dicho, sí. bueno, no importa.
Pero le mandamos saludos a Paola y a Eric. A Eric, que nos escucha, se lleva el pendrive con
genio,
el programa
Eric.
Cuando va a buscar al hijo al paraíso, no se escucha. Y a Lula y a Benja.
Y a Benja, amigos, sí, toda la vida,
los
y los
cuatro.
Queremos.
Los requeremos y los esperamos.
Un montón.
Aquí.
Yo tengo dos saluditos que mandar.
¿A quién?
Vos sabés que, como te contaba, al principio del programa hemos ganado dos seguidoras.
¿Ah, sí?
Pero dos seguidoras del Chancho y nosotros, yo particular, y ahora también te convoco a vos, que las empieces a seguir. Hay un podcast que está buenísimo, muy divertido, que tiene un humor ácido, irónico. Y yo les dije esto a las chicas. Ustedes revelan toda la peste que tiene la moda. Se llama Runaway. Runaway está a cargo de dos cancherísimas que son Loca por la Moda, arroba Loca por la Moda, y arroba Flor Vernaud o Flor Vernaut, quienes son las conductoras del programa. Son buenísimas, cancherísimas, y les recomendamos a todos nuestros seguidores que escuchen Runaway, que es un programa de moda y que las va a poner en autos de toda la fashionósfera y toda la grasada que hay ahí adentro.
Ay, buenísimo.
Las queremos.
Hoy que estoy con el problema con el francés, justo me trae esa.
No, las queremos y las chicas nos van a rebancar porque aparte son bastante guarras como nosotros.
Bueno, las quiero. Quiero mandarle un saludo al señor Bigotes que nos escucha en el trabajo.
Bigotes.
Lo requeremos a Bigotes.
Lo requeremos a Bigotes.
Y yo también tengo dos seguidores nuevos.
¿En serio?
Uno que se llama Agustín y Marina. Que yo no sé si nos escucharon, pero les voy a decir que les mande saludos si nos empiezan a escuchar.
Dale, Agustín y Marina, cópense.
Sí, pónganse las pilas.
Dale. ¿Y qué más?
Y bueno, nos vamos con... Ah, y queremos hacerle un, pasar un chivo de un seguidor nuestro, el Colo, que también es amigo, que toca el viernes 11 en Mellow Bar con su banda Raza Urbana, en Palermo queda. Bueno, y nos vamos con un tema musical de los Red Hot Chili Peppers.
Uy, a vos te gustan un montón.
Airplane.
Dale, bailamos un poco más. A vos te caben los Red Hot Chili
Peppers.
Me encanta.
Me encanta.
Cerramos un buen
Peppers.
Programa.
Sí.
Che, hicimos buen
lo
programa.
Varias veces.
Hicimos bueno.
Hicimos
quedó lindo, ¿no?
Sí.
¿Garchamos? Besito.
Nos pajeamos con...
Nos pusimos una perlita en la chota. Y cerramos el programa y nos vamos bailando. Venga. Sweet and sour Jane and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Pleasure spike with motherfuckers always fight with pain.
Just one note can make me float away.